Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Esperanza Aguirre, bienvenida. Está José Alejandro Vara.
Buenos días.
Eduardo Inda llegará de un momento a otro. Está, creo que...
algún atasco del Nuevo Madrid.
Es que no te puedes imaginar... Buenos días, lo primero. El atasco que había hoy...
Lo sé.
Que no hay colegios, que estamos en julio, que habrá bastantes madrileños de vacaciones.
Atasco total.
Y, sin embargo, todos los bulevares... Era un atasco que yo he tenido que...
Es sorprendente que haya tanto, porque dices, tanto coche no hay. Lo que hay es más atasco que coche.
Bueno, casi. Y aunque Germán Terch hoy está presentando su libro Días de Ira, no sé si es en Oviedo o en Gijón, pero tenemos lo más parecido en Germán.
¿Quién es lo más parecido?
En Santander. No tiene nada que ver.
Bueno. La cuota germana está cubierta.
Exactamente.
Hoy también,
entonces
Federico,
hemos hecho
días.
Lo más parecido para completar la terna del último día, cuando criticábamos la actitud de oposición de Esperanza Aguirre y no digamos de Begoña Villacís. Pero ayer sucedió una cosa que es de especial importancia. Y yo creo que además es de esos momentos políticos que normalmente Esperanza, que siempre ha tenido reflejos, es cuando un político aprovecha. Ayer Podemos, o sea, con la viejecita que hace como que es la abuelita de Caperucita, pero que es el lobo, Podemita, anunció de aquella manera, como lo hacen ellos, tipo globo sonda, pero amenazando, una multa a los turistas por venir a Madrid y una multa a los cajeros automáticos por estar en la calle. Claro, eso es de esos golpes políticos que en Barcelona, que es, bueno, los que la conocemos más, tú también la conoces bastante por familia y otras cosas, en Barcelona está muy bien que lo sufran porque han elegido llevar tiempo eligiendo gente de lo peor. Pero en Madrid un golpe al turismo sería letal, un golpe así. Y yo no sé si el PP va a hacer o qué va a hacer el Partido Popular para impedir que eso se lleve a cabo, porque además hemos oído antes al concejal que lleva la economía, digo tío porque seguro que no ha tenido una empresa decente en su vida, diciendo que en absoluto todavía, como todo lo de Podemos, como todas las medidas revolucionarias siempre, no de momento, en absoluto todavía. Es decir, todavía quiere decir que la vuelta al verano, sí. Bueno, ¿qué va a hacer el PP en primer lugar?
Bueno, ya hemos anunciado nuestra oposición a este tipo de medidas. En el caso de la tasa al turismo, porque nos parece que es una de las de los sectores de la economía de mayor importancia, que en Madrid está este año creciendo muchísimo, posiblemente como consecuencia de que otros destinos están teniendo muchos problemas, Túnez, misma Grecia, etcétera. Pero es que el año pasado estábamos con muchísimos problemas en el turismo. Esto ha renacido este año. El año pasado tuvimos problemas en todo lo que eran las
cifras de
turismo.
Fíjate si funciona, que hasta Inda acaba de llegar. O sea,
Eduardo,
buenos días. ¿Verdad que hay un atasco impresionante?
Terrorífico. Bueno, eso demuestra dos cosas. Que la economía a nivel general va bien y que la nueva alcaldesa pues es manifiestamente mejorable.
De otras cosas.
Bueno, no empecemos a halagar todavía. Todavía digo a nuestro...
No estaba criticando a la...
No. Yo llevo toda la mañana poniendo verde al concejal que ha anunciado lo del turismo. Pero estaba diciendo Esperanza que es verdad que el turismo ha atravesado, incluyendo el aeropuerto
pasado,
Adolfo Suárez.
Es que no es hace 10 años, ¿no? El año pasado el turismo en Madrid tenía unos problemas enormes. Consecuencia, creo yo, y siempre lo he dicho, de las tasas, yo creo que abusivas, que el aeropuerto de Barajas ponía a las líneas aéreas, especialmente a las low cost. Pero en este año que hemos remontado, ahora resulta que le vamos a poner una tasa al turismo. ¿Esto qué es? Y luego a los cajeros, que es un servicio que los bancos dan a sus clientes, nos dan a sus clientes, que es comodísimo, no tener que entrar en la sucursal, no tener que firmar cheques, etcétera. Ahora resulta que lo van a multar. Bueno, a multar.
Es multar, porque no
se
hable de tasas,
eso
son multas.
Pero es un corralito de alguna manera.
Pero si
¿no?
se creen que eso lo van a pagar los bancos sin transferir ese impuesto a los clientes, pues están muy equivocados. Esto es una manera de penalizar.
¿Pero las fachadas de quién son? ¿Del ayuntamiento o de los edificios?
Las fachadas son de los dueños de los edificios.
Claro,
porque
una cosa
es... el ayuntamiento para eso?
Claro,
el Banco de Santander, el BBVA, el que sea, tiene una, en su ventana, digamos, que es su cajero, tiene un servicio. ¿Quién es el ayuntamiento? Aparte que los bancos ya pagan impuestos. pagar impuestos generales, autonómicos y municipales. ¿Por qué tienen que pagar ese dinero que efectivamente repercutiría inmediatamente en los usuarios?
Entonces, yo lo que creo es que el Ayuntamiento de Madrid se compone de 57 concejales, como hay 37. Que pienso yo que estamos en desacuerdo con la subida de impuestos, desde luego el Partido Popular, creo que también Ciudadanos, y es que el candidato del PSOE ha hecho toda la campaña diciendo que iba a bajar los impuestos. Dudo que vayan a poder llevar a cabo esta medida, a no ser que el Partido Socialista, y es que creo que ayer el señor Carmona ha anunciado que está de acuerdo con eso.
Sí, parece que va en esa dirección, pero bueno, Carmen. Esto, Carmona va
pero
en esa
¿cómo
dirección?
¿Cómo es posible que Carmona, después de que, vamos, es que ha estado toda la campaña diciendo que la bajada de impuestos era la primera medida en su programa, ahora resulta que va a estar de acuerdo con esto?
Bueno, hay un detalle.
Porque si no lo estuviera él, no podrían nunca estos imponerlo.
Ayer, y lo hemos contado ahora, no sé si Dieter llegó a contarlo ayer en su programa, la alcaldesa socialista de Hospitalet, ante la tasa de turismo, la multa a los turistas en Barcelona, que por supuesto en Madrid son bienvenidos, porque hay gente que viene a España que puede ir a Barcelona y después vamos a Madrid. Claro, siempre que en Madrid no te hagan la misma fechoría que en Barcelona. La de Hospitalet, que dado que está separado de Barcelona por una calle, una acera es Hospitalet y la otra acera es Barcelona, ha dicho que todas las empresas turísticas con problemas en Barcelona tienen alfombra roja. Lo único rojo que queda del PSC es la alfombra roja para instalarse en Hospitalet, donde será protegido el turismo. Y no habrá ninguna multa ni tasa, todo lo contrario. Habrá exenciones y subvenciones. O sea que Carmona, a lo mejor lo que tendrías que hacer es mandarlo a Hospitalet 15 días, sumergirlo en aquel fluido, a ver si emerge de otra manera.
Algo, a ver si se le pega algo.
Además, ¿cómo puede hacer un programa liberal como el que llevaba, prácticamente liberal en elecciones, y ahora decir que está a favor de multar a los turistas?
Bueno, es que cuando yo le ofrecí poner en práctica la totalidad de su programa liberal, sin tener que tener al PP en su gobierno, incluso ofreciéndome a salirme yo de la lista, y decidió que no, pues ahí ya demostró que no es la aplicación de su programa lo que le interesa, sino que...
Bueno, a lo mejor a él le interesaba, pero ahí sí. Está en otra...
Pues posiblemente...
Eso es lo que dice él en privado, vamos, el señor Carmona.
Sí. Lo que dice es que...
Que se lo impuso Sánchez, vamos, que él no quería.
Que él quería ser alcalde.
Ya, pero lo que pasa...
Bueno, sobre todo que no quería que fuera alcaldesa Carmona, ¿no?
Pero ha pasado lo mismo en Cádiz, empeñados en que no fuera Teófila. Hemos contado la anécdota que ha contado, que cuenta Libertad Digital, que es una anécdota
brutal,
escalofriante.
Brutal.
O sea, que va el cónsul de Alemania, que tenía ya una cita con Teófila Martínez, y va al alcalde, cumplimentar, le hace esperar hora y media, y a la hora y media abre la puerta Kichi y empieza a decir pester de la nazi de Merkel, hasta que el cónsul ya se levantó y se fue.
Y debería hacer algo más, ¿eh? Y debería
hacer claro, más. Pero claro.
Porque ya está bien de relacionar a los alemanes con los nazis ahora. O sea,
y Merkel, que viene de la Alemania comunista, encima, de Lima.
Sí, no, pero no es como no es la primera vez y parece que sale gratis llamar a los alemanes, a todos los alemanes ahora, que son unos nazis, pues si el cónsul a Alemania la han identificado con el nazismo ahora mismo, además de irse, debería ir a un tribunal y poner una querella a este señor.
¿Al juzgado de guardia?
Porque eso está penado.
Él fue testigo presencial, él estaba allí. Además, es el que conoce la anécdota de primera mano.
Es el que tiene que poner la cara.
Se lo dijo en la cara, estaba prácticamente en la puerta, ¿no? Esa historia.
Había dado cuenta el diario de Cádiz ayer en una información donde además contaban que la gente entra y sale de los departamentos del consistorio sin ningún tipo de control, porque hay gente que ha sido nombrada, nadie les conoce, otra que todavía está esperando el cese, no saben lo que tienen que hacer. Y
bueno, lo único, la única medida, dos medidas ha tomado, poner al anarquista y criminal Salvochea, que quiso asesinar a toda la familia real con una bomba, que le estalló al que la estaba haciendo, etcétera. A Salvochea ponerlo en vez del retrato del rey, Felipe VI, y quitar el nombre Ramón de Carranza al estadio del Cádiz, porque dice que es que Ramón de Carranza fue concejal o alcalde de Cádiz, bueno, concejal y luego alcalde, en tiempos de Primo de Rivera. Desconoce el analfabeto novio de Teresita Rodríguez, que es que don Francisco Largo Caballero era el secretario de Estado de Trabajo en la dictadura de Primo de Rivera, que tan execrable le parece. Y que, por cierto, era como una especie de socialista con un buen plan. Porque, vamos, nunca ha habido tantos planes de obras públicas hasta que hubo dinero con Franco. O sea que... Pero bueno, vamos con más prensa, porque también, antes de entrar en Más Madrid, hay muchos asuntos que afectan a todos los ciudadanos, no solo a los madrileños. Y además en Madrid siempre se ve la política nacional e internacional. Afortunadamente en Madrid la idea de política local produce urticaria, erisipela. Aquí somos de todas partes. Pero lo de Grecia es muy interesante porque además mañana Mariano tiene que ir a las Cortes a presentar ese plan y al mismo tiempo Chiripas tiene que ir al Parlamento griego a decirles que voten exactamente lo contrario, no ya de lo que pidió él,
algo mucho peor,
sino de lo que en referéndum él pidió y consiguió. O sea, pero en fin, vamos con la prensa.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Y hoy, si te parece, Federico, empezamos por el mundo porque, aparte de abrir con Grecia, el abismo de Tsipras, es como titula el diario El Mundo, abre, y es el único diario que así lo hace, con la derrota, dice, de Guindos. La derrota de Guindos deja a España sin peso en la Unión Europea.
No,
se queda...
Es que España, como no tiene peso, eso con Aznar no pasaba. Aznar colocaba hasta el tonto de mi lugar. Ahora Mariano estuvo cerdeando entre Alemania y Grecia y al final la puñalada se la dieron los griegos. Era previsible. Ahora quiere sustituir a Draghi.
Se ve en la fotografía...
En vez de sustituir a Del Bosque, que es lo que debería hacer.
En la fotografía de portada a Tsipras de espalda con la chaqueta al hombro, misma fotografía para el diario El País. Crisis política en Grecia por las concesiones de Tsipras a Europa y otro titular en portada destacado. Intelectuales de izquierda presionan a Podemos por una lista única. Monedero advierte de que no se puede juntar el agua con el aceite.
Bueno, ha dicho que muchas cabezas de ratón hacen el ratón de Frankenstein. Monedero está brillando en Argentina, que es su sitio. La Argentina de Kirchner ha dicho que echa de menos a dos presidentes que nos faltan, presidente Chávez y el presidente Kirchner. Grandes creadores, son como Adenauer y Churchill. O sea,
grandes corruptos, sí, grandes, además.
Por supuesto.
Bueno, eso le va
y
a Monedero.
Y ha hablado también de que son nazis, mafiosos y esclavistas los de Grecia, con lo fácil que es mañana en el Parlamento rechazarlo, salir del euro y a otra cosa, mariposa.
Diario La Razón, la noche en que Tsipras se quitó la chaqueta, misma fotografía y hace referencia, bueno, pues a esa anécdota que se está contando que pudo ocurrir ayer durante esa larguísima reunión en donde llegó a lanzar la chaqueta y decirle a los resto de representantes europeos que se quedasen también con ella, ¿no? Cuando se estaba en el
eso punto es lo que
más
hacen
duro
los,
de la negociación.
Los espontáneos y los toreros
muy
malos.
Toreros, sí.
Eso es de torero malo. O sea, llega un momento en que el torero no sabe qué hacer con el toro, entonces coge la capa y se la tira al toro. Se queda ahí, hace el toro, Dice, no, si te hemos pagado para verte torear, no para hacer el payaso. O sea, eso... Bueno, pero eso es muy típico de los toros. El desplante sin toro.
Desplante desesperado, sí, la verdad.
Sí, sí. ABC con un barquito de papel en estas portadas que hace últimamente, bueno, navegando, en principio parece que no tiene riesgo de hundirse, pero
yo
bueno, ahí está el barquito de papel,
banco,
siempre que se
no
moja ya
yo.
Sabemos lo que sucede.
Exacto.
Europa rescata a Grecia y hunde la estrategia política de Tsipras, y también me ha llamado la atención en ABC, el Partido Popular incluye la segunda vuelta en su reforma electoral para atraer al PSOE. Cuenta que lo va a presentar esta misma semana en el Congreso de los Diputados, esta propuesta de la segunda vuelta. Veremos a ver si es así, porque en algún digital...
Debo decir que lo ha dicho...
Pero es que yo escuché ayer en el Telediario que hablaban del 35% de votos... Sí. Pero no de la segunda vuelta. Me alegro muchísimo de saber que hay segunda vuelta. Porque
segunda
me
vuelta en el caso
que
de
lo
que
más
nos...
lógico
bueno,
es la segunda
debo
vuelta.
Decir, que debo alcance, confesar sí. Mi absoluta... sí, que no sé muy bien... No, escepticismo. Ya sabes la confianza que tengo en Mariano, que es inmensa. No. Es que he oído a Maillo. Yo no sé si podemos escuchar a Maillo. Y si alguien, votante o no del PP, habitante del planeta Tierra, entiende... ¿Qué reforma electoral? Pues que me lo explique.
Una propuesta que va a tener en cuenta los principios que yo creo que, no digo todo el mundo, pero creo que son muy sensatos, acercar el resultado final del voto de los ciudadanos a lo que pasa luego en el gobierno. Que gobierne realmente quien quieren los ciudadanos, no quien quieren algunos, que gobierne en función de sus intereses y en decisiones que se hacen fundamentalmente en los despachos, no en las urnas.
Bueno, yo sí lo he entendido.
Sí.
Que sean los ciudadanos los que decidan. Sí,
pero ¿dónde está la reforma? Where is the
claro. Beef? Hombre, o sea... pues en una segunda vuelta.
Pero bueno, pero eso no lo ha dicho.
Es que en principio se ha hablado de dar una prima de ganador al que pase del 35%.
Como en Grecia.
Como se viene haciendo, por ejemplo, ya, en Grecia, que el primero que llega pues se lleva 50 diputados más.
Ya, pero yo no, eso pues... no creo que sea tan... dar tanta participación a los ciudadanos en la decisión de quién es alcalde como poner una segunda vuelta.
Pues claro,
es mucho más lógico francés, porque claro. En la segunda vuelta los dos ganadores de la primera son los que optan a ser alcaldes y los partidos tercero, cuarto y quinto tendrán que decir a quién apoyan o tendrán que dar libertad de voto para que sean los ciudadanos, pero al final son los ciudadanos los que deciden. Yo creo que lo que estaba diciendo Maillo es que de otro modo la decisión se toma en los despachos. Pues bueno, se ha pasado haya... aquí en Madrid.
Sí, sí, pero hay un problema.
Aquí en Madrid, si hubiera habido una segunda vuelta entre ahora Madrid y el PP, a lo mejor hubiera ganado ahora Madrid, pero al menos habríamos sabido dónde estaba cada
bueno,
cual.
Bueno, pero hay...
El PSOE había dicho, claro, no, pero... a quien apoya.
Pero a mí no me gusta, Ciudadanos... a mí no me gusta este discurso, que es un discurso demagógico más de Podemos que otra cosa. Bueno. Que sé que Maillo es muy apocado. Lo de los despachos y la calle, vamos a ver. La gente en los despachos ha sido elegida también. Tenemos el sistema electoral que tenemos. O sea, cambiemos el sistema electoral. Yo estoy de acuerdo en que lo mejor es la segunda vuelta. Pero mientras no lo cambiemos, no nos quejemos. O sea, la gente que pacta en los despachos es gente que ha sido elegida también por el mismo sistema.
Está
por los ciudadanos.
Obligada a pactar en
pues
los
claro,
despachos.
Pues claro, no va
lo que
a pactar
ha
en el
Madrid
retiro.
A Cristina Cifuentes con Ciudadanos.
Pues eso.
Pues han tenido.
Claro, lo que pasa es que a estas alturas que se acuerde el PP de cambiar esta historia, dice: es que hay tiempo, decía ayer Maillo, que está
sí,
Morano.
Hay un mes.
Y por eso es un hombre un poco moderado.
No, cuando
en la
dicen.
Pero
no
claro,
hay
es
tiempo,
que llega un poco tarde todo esto.
Cuando
¿no?
De... dicen que no hay tiempo, yo digo, no hay tiempo que perder. Porque queda hasta finales de noviembre. Dicen algunos que hasta mediados de diciembre.
Y aunque fuera menos septiembre, tiene... si es que
claro,
ahora lo puedes
claro,
hacer.
Si lo puedes hacer, hágase.
Menos tiempo tiene Tsipras si tiene que cambiar
antes.
Toda la política bueno, de Grecia
Tsipras,
en cuatro días.
Mañana,
claro.
Entre hoy y mañana.
48 horas.
Y luego, además de tirarse la chaqueta, se puede tirar al Potamos. O sea, al río, si hay algún río que no sea Légamo en Atenas. Pero claro que hay tiempo. Lo que no hay es ganas, no ha habido ganas nunca, porque nunca ha sabido muy bien qué plan tenía el PP, como todo partido en el gobierno que siempre dicen la oposición que habría que cambiar la ley electoral hasta que llegan al gobierno y dicen que no hay que cambiar nada, que bueno, que sí, que habría potencial, que habría que cambiarla, por supuesto no la cambian, y así llevamos 30 años con la misma ley de las primeras elecciones municipales del 79, o sea, es que estamos... como estábamos.
Que está esperando la anuencia del PSOE, porque es que al final sí, ese no paso
tiene.
Adelante le da un poco
no la
de...
tiene.
Que no ahí. La tiene.
No la tiene.
Salió a desmayar.
Ayer ya salió
el PSOE
Sánchez.
En su momento dijo que apoyaría la segunda vuelta y ahora parece no. Que dice que no. Claro.
Bueno, y la prensa en Cataluña, aparte de la noticia que contábamos anteriormente de Hospitalet de Llobregat abriendo la puerta a los hoteles que frena Barcelona, en La Vanguardia, en el periódico Noticia de Apertura, Mas y Junqueras irán en la misma lista el 27S. Hoy se volverán otra vez a
claro,
reunir.
¿Ya no hay lista sin políticos?
No.
No, al revés. ¿Quién iba a pensar? Solo a Pedro Jota le parecía ayer ver una lista sin políticos. A mí los toreros están para torear, los futbolistas para jugar al fútbol y los políticos para hacer política, ¿cómo que una lista sin políticos? Dentro de poco haremos un periódico sin periodistas, o
sí,
sea...
dentro de nada.
¿Pero esto qué es? O sea, yo no sé. No
bueno,
sé,
la
no.
Prensa en Internet, la primera medida que ha tomado el nuevo ministro de Educación, el sí. Confidencial Digital... El retrato de Miguel de Unamuno, primera víctima del nuevo ministro de Cultura. El pasado viernes, una cuadrilla de técnicos del Museo Reina Sofía desplazó del despacho del nuevo ministro el retrato del filósofo que ha resistido en el mismo lugar a 5 ministros durante 13 años. Es el retrato de Gutiérrez Solana, del 36, que no sé si Esperanza Aguirre lo recordará.
Y dice que son 13 años, no. Yo fui ministra hace... 18.
Bueno, pues ahí estaba
es
y resulta que...
¿Dónde estaba? ¿En cultura o en educación?
En educación. Y entiendo
bueno,
que en
ministro,
su...
este, incluido el ministro Mendedigo, tiene dos despachos. Uno en Alcalá y otro...
También es de deportes, ¿no?
Sí.
O sea, también es el
bueno, pues es la primera iniciativa del ministro. Además, resulta que no le debía Unamuno, gustar el retrato fascinante. Y bueno, pues lo ha quitado.
Bueno, el retrato
lo ha quitado.
De Solana de Unamuno son los mejores retratos que tiene Unamuno. Yo escribía este domingo.
¿Y dónde estaba? ¿En el despacho?
En el despacho y lo ha quitado. no sé, irá a poner, no sé, de algo de Almodóvar. Pero es que yo escribía, y además aprovecho porque algunos lectores han dicho, no es verdad, ahora en Bilbao hay una calle y hasta una parada de metro. Bien, yo escribí en el 80 un ensayo por la calle de Unamuno, que recordaba este fin de semana, este domingo aquí en Libertad Digital, porque le quitaron el mismo día, los nacionalistas, a Cervantes, a Baroja y a Unamuno, tres calles. Y entonces hubo un movimiento de estupor, y en el PSOE, que todavía era E, entonces también se movilizaron contra los nacionalistas, el PNV y los etarras. No sé cómo se llamarían entonces los etarras, creo que entonces se llamaban Euskadiko Ezkerra, que era todavía antes de Euskal Herritarrok, etcétera. Y entonces escribí eso por la calle de Unamuno. Es decir, quitarle las calles, y luego iremos a ese asunto, quitarle las calles, el nombre de las cosas, es quitarte las cosas, quitarte la legitimidad para nombrar las cosas. Ahí, por cierto, hoy sale también en el Confidencial Digital el precio de cambiar todos los nombres de las calles en Madrid, los 143 nombres de la lista célebre de Izquierda Unida después de la memoria histórica.
Dice el Confidencial Digital que cambiar los nombres de las calles de Madrid costará 6 millones de euros. A la retirada de las placas hay que sumar los gastos de señalización de tráfico, la modificación de las direcciones de los centros oficiales y de las empresas y una larga lista de...
Pero es costosísimo para los vecinos y para los empresarios que tienen que volver a
toda
hacer...
la papelería.
Solo la papelería, material. Todo lo que tienen ellos distribuido.
Pero aparte de que Unamuno, que tiene una en estos momentos una exposición muy inteligentemente titulada Yo, Unamuno, ha sido el gran egotista del siglo XX español, vamos a ver, señor Méndez de Vigo, mal llamado Méndez de Frankfurt, o sea, va a estar 4 meses. Unamuno lleva 1 siglo en la vida nacional española. O sea, un mínimo de humildad. Cuando dijo Cánovas, venimos a continuar la historia de España, dijo la frase más patriótica y más decente que se ha dicho en el Parlamento español. O sea, España es muy anterior a Méndez de Vigo y, Dios quiera, será muy posterior a Méndez de Vigo. Cuando llegas, ten un poco de humildad. Está Unamuno, deja Unamuno en paz y trata de arreglar algo en tu ministerio, por ejemplo, los deportes. Pero esta cosa de llegar, llego yo y cambio el nombre, cambio el tal.
Pero quito... no es lo mismo, yo me niego a comparar eso, ¿no? Yo comprendo que en tu despacho, si tienes un retrato, que por lo que sea, ¿no?
Pero si no lo ves, Unamuno. Hombre, no, tampoco
que
es
si
que
lo
sea...
tienes en tu despacho delante de las narices, pues yo comprendo que puedas decir que lo cambien de sitio. Pero no se parece nada a cambiar el nombre de una calle.
Tú cambiaste los retratos del Senado, pero si los los limpiaste
pero
todos.
Pero alguna vez he quitado algún cuadro del despacho. Sí, porque no me gustaba cuando he llegado. Es que he ido a muchos despachos.
Bueno,
he quitado muchos
¿Alguna
cuadros.
Alguna vez he quitado.
Bueno, en libertaddigital.com, Carmena estudia crear una tasa al turismo, una de nuestras noticias de apertura. Y bueno,
de
también.
Las que tienen también más comentarios, hay que decir, como es lo que no.
Sí, y además en el Confidencial Digital, la patronal se revuelve contra las medidas estrellas de Carmena sobre el turismo. Carmena asegura en su última propuesta formal que además sería necesario revisar el sistema de domingos y festivos respecto al comercio. Es decir,
sí,
la
a partir de ahora los domingos serán lunes. O sea, en fin, vamos a, ahora
no,
entraremos
al revés,
en ello.
Lo que quieren hacer es impedir la libertad de
no,
abrir
ya.
Los nacionalistas catalanes.
Exactamente lo mismo
línea.
Mediante el soborno que ha impedido que se creen grandes superficies en Barcelona, a diferencia de Madrid y otras ciudades, como Valencia. ¿Por qué no se creaban grandes superficies? Porque los grandes almacenes pagaban a los políticos para que no se permitieran grandes superficies. Pero si en España la libertad de comercio lo ves nada más entregar las ciudades. ¿Dónde hay grandes superficies? Aquí hay libertad. ¿Dónde no hay? Hay corrupción.
No, no, pero es que además...
¿De cajón?
Además, los empleos en el pequeño comercio han crecido en Madrid. Desde que hay libertad de horarios. Porque la gente viene a Madrid a comprar.
Bueno, ahora iremos con esto. Hasta aquí el resumen de prensa.
Es la mañana. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, la temperatura no sé si tendrá que ver con el bochorno institucional que padecemos, pero es horrorosa. O sea, nos esperan 10 días, Esperanza. 10 días.
Yo cuando oí que ahora llegaba la ola de calor,
la tercera,
digo, pero si llevamos
la tercera,
ya
¿no?
de
es
olas
que...
de calor desde final de junio. Pues... yo nunca he visto un mes de julio como
pues
este.
Sí, sí, los hay. Julio se parece un calor en Madrid.
Sí, pero
horroroso.
Es que esto empezó en junio y no
es
ha...
que hemos tenido una primavera muy buena. Y ya se sabe, Castilla, nueve meses de invierno y tres de infierno.
La primavera, o sea, ha sido bastante mala desde el punto de vista de la agricultura. No ha caído una gota en el mes de mayo.
Bueno, eso pasa por no ir a Teruel.
¿En Teruel ha llovido en mayo?
En Teruel, mira, está mi pueblo en mayo y en junio ha llovido y ha nevado. Está aquello absolutamente espectacular.
Pues qué suerte, en Castilla, desde luego.
Hombre, es que hay que irse a Teruel al fresco, claro, es que en Castilla, está muy bien Castilla, es verdad. Bueno, las temperaturas, bueno, no hay ni una nube, hoy no llueve en ninguna parte, hay alerta en todas las comunidades autónomas por calor y prepárense porque esto va a continuar. 26 grados dicen que tenemos en Madrid, tendremos entre 38 y 42 según las zonas, 42 44 y el Guadalquivir en Córdoba y 11 grados en Vitoria.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues está resistiendo la recogida de beneficios. Recordemos que en los últimos días ha subido un 8%. Hoy amanece prácticamente planos, tan solo un 0,1% en verde en este momento. Está cotizando por encima de los 11.230 puntos. En el mercado de renta fija, el bono, como lo hemos tenido hasta ahora, en el 2,07%, en el entorno del 2%. La prima de riesgo española también en el entorno de los últimos días, en 115 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Seguimos muy pendientes. Hoy conocemos el dato del IPC, que sube el 0,1% en junio, es decir, tres décimas más que el último dato conocido hasta ahora. Y bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de cómo evolucionan los mercados. La bolsa china, que sigue con buena parte sus valores paralizados, subió ayer, lo que alentó el buen comportamiento de las bolsas unido al acuerdo en Grecia, que bueno, ha sido lo que ha estado marcando la marcha en todos estos últimos meses.
Pues muy bien, yo no sé si Manolo y Ramón tienen calle en Madrid, desde luego merecerían el dúo dinámico, pero vuelven este verano, vuelven nada menos Laura Villalba que al Circo Price.
Pues sí, 15
donde
años.
Donde empezó el rock en Madrid, por cierto, con un tal Mike Ríos. Decía, Mike Ríos.
Y ahora es de Podemos.
Mike Ríos, no.
Bueno, sí, de la confluencia. De la confluencia.
Sí, de la avenida de la ruina.
De la nueva ola.
Sí, era de decir, defender la sonrisa.
Era de
decían defender la sonrisa.
Sí, ¿hizo toda la campaña del 82?
Sí, ¿no? Sí, hombre, perfectamente me acuerdo. Pues el dúo dinámico, no.
El dúo dinámico, si tuviera calle Madrid, se la quitarían, porque como triunfaron durante el franquismo, pues se la quitarían.
Bueno, y en todas partes.
Bueno, pues 15 años y alguno más han pasado desde que el dúo dinámico se subiese a los escenarios por primera vez. Hoy vuelven a hacerlo, Federico, como dices, en Madrid, con un concierto en el Circo Price, dentro de la programación de los Veranos de la Villa. Pertenecen a la edad de oro de nuestro pop y en su palmarés se encuentra, además de todos sus éxitos, el haber compuesto uno de los temas más recordados del Festival de Eurovisión, el La 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 de Massiel. Aunque peinen canas, de momento no piensan en una retirada, y es que, como dicen en su canción, resistirán erguidos frente a todo.
Bueno, yo recuerdo cuando Ramón Arcusa, estábamos en la COPE, estaba empezando un joven llamado Brandau Dieter, y llega Ramón Arcusa, acabamos de fundar Libertad Digital. Te os sigo desde Miami todos los días. Muy bien, tenéis que seguir así. Y entonces digo,
a partir de entonces...
Bueno, y yo dije, ¿y por qué no presentáis mi libro, el libro de chats, el único que es el primero y el último, ya no ha habido más chats ni nada? Y presentaron en la COPE, cuando era la COPE, igual que Lute cuando era Lute, pues la COPE cuando era la COPE, presentaron mi libro, el de Federico Responde, no sé cómo se llama, título de estos, inventaba Imelda, un poco bochornosos, pero en fin, y lo presentaron ahí en los jardines y nos dieron un pisco labis. era la época en que se vendían libros y se pagaban.
Se pagaban, sí,
sorprendente. Oye, qué tíos más encantadores, Manolo y Ramón.
Lo de resistir es un himno que tenemos en esta casa, sí.
No es uno de los, uno de ellos, uno de los himnos.
Canción que cuya letra es de Carlos Toro, compañero del mundo.
Bueno, muy buena canción, sí, sí, muy buena letra. Bueno, pero... Bueno, ah, por cierto, Fundación Telefónica, Rubén Fernández.
Sí, Teresa Perales, nadadora paralímpica, ganadora de 22 medallas, es la primera embajadora en nueva imagen de Fundación Telefónica. A los 19 años, Teresa perdió la movilidad en las piernas y en menos de 2 años empezó a competir con victorias desde el inicio. Teresa representa la superación, el compromiso, el espíritu emprendedor y la visión de futuro, valores que comparte con Fundación Telefónica. Por eso, durante los próximos 2 años, Perales apoyará las iniciativas de Fundación Telefónica en el ámbito social y cultural. Además, deportista colaborará en los proyectos vinculados a la innovación educativa, la empleabilidad y el voluntariado. Entra en teresaperales.fundaciontelefónica.com, descubre a Teresa y conoce los programas que impulsa como embajadora de la Fundación Telefónica.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa antes de que Inda le dejamos hacer de ponente.
Sí, hombre, ¿no? Sí, además, sí, si no le dejan hablar en la sexta, no vamos
es
a hacer
una poco. Lo de la sexta es una vergüenza. Eso pasa por ser amigo del jefe. Pero hay muchos
buen amigo. Además.
Muchísimos tweets.
Sí, en @lamanonadafjl, por ejemplo, nos escribe Miguel desde Palma de Mallorca. Dice que hace tiempo que hay una tasa en los cajeros. Y en Pozuelo y en Majadahonda, ambos del Partido Popular, en la anterior legislatura, también nos dice un oyente que ya lo tenían los cajeros, esa tasa. También le preguntan a Esperanza Aguirre, uno de nuestros oyentes a través de nuestra dirección en Twitter, si se compromete a reponer los nombres de todas las calles que cambie el Ayuntamiento de Carmena.
Bueno, hacemos la pausa y contestas.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, hay muchísimas llamadas de oyentes que abundan en la cuestión de las calles. ¿Quieres oír a Inda y a los oyentes y luego contestas o en qué orden
lo
prefieres?
Que estoy entregada.
Sí, no, uy, hasta el rabo todo es toro. mira el toro de los Sanfermines que se volvió para atrás.
Fíjate.
Parece la opinión pública navarra. Yo creo que están viendo ahora a los de Podemos de verdad. Buah. Y a los etarras. Está la opinión
yo
pública
de
para darse la vuelta.
Se fue otra vez para adentro.
Es que no me
esto
extraña.
Esto no lo he visto nunca.
No me extraña, hombre.
Podría haber embestido.
Bueno,
a lo mejor no se pasa. Le hubiera ocurrido prohibir los toros. Como
no, ayer en La Coruña.
En Coruña. Bildu lo hicieron en San Sebastián. Sí, ahora ha venido el PNV y lleno de sentido común los ha vuelto. Pero en Pamplona... A lo mejor hubiéramos tenido la suerte de que hiciera lo mismo el alcalde y entonces caía el alcalde.
Sí, sí,
prohibí los Miura, pero ayer La Coruña prohibió los toros.
Coruña, pero lo que yo me pregunto, doctor Federico, es etcétera. ¿Qué hace el gobierno de España para que se pueda ver toros, por ejemplo, en Barcelona? Nada.
No, pero,
nada.
Pero sí,
creo que hay
ya no iba nadie
en el Constitucional.
Bueno, con un recurso en el Constitucional.
creo que uno de estos años a lo mejor se castiga a Artur Mas por promover un referéndum para la separación de Cataluña
están
y España.
Están en ello.
Creo que también hay un recurso ahí. Como tenemos una abogadica del Estado, que es Sorayina, pues yo creo que están en ello. Llevamos casi un año, se va a cumplir el año, de que eso sí que es un golpe de Estado como un castillo.
Hombre, sin ninguna
pues
duda.
Ahora están perfilando la posibilidad de que a lo mejor cuaje
¿Se da
recurso.
Cuenta que no ha habido una sola noticia más del tema?
No, claro.
O sea, ¿usted ha oído algo desde el mes de noviembre? Nada. Nunca, nada. ¿Dudas?
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Vamos con las preguntas que más se repiten. Quieren saber el porqué del cambio en su manera de hacer oposición. Le preguntan cómo ve el futuro del partido y también el de España. Y hay cuestiones sobre la reforma electoral que quiere impulsar el Partido Popular y también sobre Mariano Rajoy.
Señora Aguirre, ¿dónde han quedado aquellos días gloriosos? Si no le apetece hacer oposición, váyase a su casa, por favor. Pero no se mimetice con la Carmena y demás.
Esperanza, ¿cómo ves el futuro del partido y el futuro de España?
Si se hace una reforma electoral, que se haga una reforma electoral completa. Por ejemplo, que cada voto en cada parte de España valga lo mismo.
Buenos días. Como va a llevar al Parlamento el señor Rajoy
a lo de la lista, a la lista más votada, por favor, que lleve también lo de la memoria histórica.
Señora Esperanza, en su partido, o usted misma no es consciente de que los ciudadanos españoles no estamos dispuestos a votar al señor Mariano Rajoy.
¿Le dicen a ustedes las verdades del barquero al don Mariano?
Esto es lo de siempre. Franco es muy bueno, pero los ministros... Si Franco supiera lo que pasa en España, pero es que los ministros se lo ocultan. Bueno, vamos por partes, Esperanza. Lo primero, el debate que teníamos el otro día con Inda,
bueno,
Herman.
Bueno, podré contestar.
Ahora, venga, empieza por donde quieras.
Vale. La primera.
¿Ves qué mandona es? ¿Por qué la gente dice que soberbia es Esperanza? Por eso.
Yo creí que había venido a contestar a los
¿ves? Clientes. Es segunda, así se pierde.
Pero vamos, que hable Inda.
No, habla tú. Habla
pero es
tú.
Que un político con vocación de poder tiene que mandar, ¿no?
Pero tiene que disimular la vocación, bueno. Vamos, el ejercicio del poder en una entrevista, tiene bueno. Que fingir, no digo que yo
ya
sé.
Estamos con la teoría esa de que hizo una mala campaña, una campaña
de España.
Sí, no, a ti te gusta Luis Herrero.
Es mejor entrevistador.
Claro. Luego te pasas la vida quejándoteme de lo que dice Luis Herrero.
Ya,
es
una
un
cosa
democristiano,
no que diga, pero
repugnante.
El otro día me dijo que él no era democristiano.
No, te lo dije yo y él te lo confirmó.
Y él.
Sí. Uh-huh. O sea, te pasas la vida. Bueno, venga, contesta.
A ver, la primera pregunta era una señora que dice que por qué he cambiado mi manera de hacer oposición. Es que no es verdad. No he cambiado la manera de hacer oposición para nada. Todo lo contrario. Estoy ahí para representar a todos los ciudadanos que me han votado, que son muchos. El mayor número de votos lo ha recibido el Partido Popular, 34,5%. Casi 2 puntos más que quienes están gobernando ahora, y yo desde luego estoy decidida a hacer oposición. Ayer
pero,
ya
pero,
lo vimos.
Pero que ¿no está usted un poco asustada con síndrome de Estocolmo? Es lo que percibimos las personas
pues no,
que le queremos
pues
y que
no,
le seguimos
pues
desde
no.
Hace...
Creo que hubo una cierta confusión con el pleno extraordinario que convocamos por la tolerancia y contra la incitación a la violencia y al odio, porque todos los demás grupos se adhirieron a nuestra a los
pero si eso,
puntos que nosotros
si los
querían.
Puntos que ustedes
no plantean... Y Federico me reprochaba que yo hubiera firmado lo que decían ellos, si no es así.
No,
ellos...
señor.
No, pero
no, señor.
Si eso está muy bien.
Si me dejan contestar a los oyentes, sí. Continúo. He cambiado mi manera de hacer oposición. Es que hay unas preguntas que considero muy interesantes. Dice la siguiente pregunta, la reforma electoral. Dice, ¿por qué no vale lo mismo cada voto en todos los lugares de España? Y esto es un tema importantísimo. El voto de los madrileños vale 4 veces menos que el voto de los ciudadanos de otros lugares de España.
Sí, ya me mira, de Teruel, por ejemplo. Sí, es verdad.
Por ejemplo,
verdad.
O de Ávila. Y eso yo creo que hay que cambiarlo. Y luego, las primas que se dan a los partidos nacionalistas, pues es lo que ha hecho que muchas veces en España los partidos mayoritarios votados por la inmensa mayoría de los españoles, ya fueran los socialistas o el Partido Popular, han tenido que ser apoyados por los partidos nacionalistas.
Déjame decir una cosa en nombre de los minúsculos y tal. Una solución para que esos distritos no estuvieran primados, que más tarde o más temprano son castigados de otra manera, es que los distritos fueran más grandes. Es decir, si el distrito de Teruel, Huesca y Zaragoza fuera el distrito de Aragón, entonces el voto, una circunscripción, claro. Entonces la circunscripción, el voto del de Teruel se haría un promedio con el de Zaragoza y el de Huesca. Es decir, ¿por qué hay que mantener las provincias? Las provincias, cuando las crea Javier de Burgos, tenían una homogeneidad, tenían un número similar de lo que llamaban hogares, es decir, familias. Y tenían una lógica. Las provincias están construidas a base de regiones naturales que están ahí desde antes de los romanos y tenían una lógica porque eran equivalentes. Por lo tanto, el voto era equivalente. Pero claro, de eso ha pasado siglo y medio. Entonces hay que ir a distritos reales que reúnan los hogares reales que hay ahora. Aragón es un gran distrito de 1.100.000 habitantes, que tiene 800.000 en Zaragoza, 150.000 en Huesca y 100.000 en Teruel. ¿Ya? Claro, eso no puede ser, ¿verdad?, que el voto de Teruel está sobrevalorado. Pero, en cambio, el voto en Aragón no existe, porque es que Zaragoza es Aragón, manda todo. Es decir, vamos a cambiar los distritos. ¿Por qué mantener los distritos electorales del siglo XIX?
Tendríamos que hacer una distribución en la cual las circunscripciones fueran equivalentes. No digo yo iguales, pero no puede tener Madrid 6.300.000 ciudadanos y ser una sola circunscripción, lo mismo que provincias que tienen 100.000...
Pero sería más fácil que tuviera seis veces los diputados de Aragón Madrid.
Claro.
Sería más eso que no ir por provincias, que si Teruel, que si Ávila, que si Soria.
Pero bueno, pero es que como la circunscripción es la provincia, está en la Constitución, mientras no se cambie la Constitución, lo que hay que hacer es, dentro de las provincias muy pobladas, hacer más circunscripciones. Eso es lo que yo propongo para que...
O bien hacer circunscripciones pocas y más grandes. Si no, nos vamos a quitar las malditas autonomías.
Vamos a hacer una circunscripción de 6 millones, como es lo que tiene la provincia de Madrid. ¿Por qué no? Pues porque...
De todas maneras, no conocemos a quién votamos en el número 2 o en el 3.
Pero bueno, si en este momento, con 6 millones de habitantes, me parece que Madrid tiene 30 y tantos diputados, para darle de verdad el peso que tiene, habría que dividirlo. Entonces, el diputado de la Sierra Norte, o el de Leganés, o el de, oye, Móstoles, Alcalá de Henares, todas esas son ciudades que tienen ya más de 200.000 habitantes. Sí, tendrían que tener un diputado. Eso es lo que ocurre en Inglaterra.
Sí, yo entiendo. Una cosa serían los distritos unipersonales, digamos, en esa ley, y otra cosa, las circunscripciones, que yo creo que están desdibujadas, porque es que la población de España no se parece en nada a la mitad del siglo XIX.
Pero eso
la
ha
gente
pasado,
vive en las ciudades,
pero Federico,
y
eso
en las,
ha pasado
en, las
en todos los países europeos, pues claro, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y lo que hace es adaptarse al nuevo censo electoral. Las grandes urbes atraen a mucha gente y crecen más que otros lugares que en los que la despoblación es mayor. No despoblación, porque 100.000 habitantes en el siglo XIX era muchísimo.
Sí, bueno,
por es eso, que es... Entonces lo que pasa es que la población ha crecido y
el problema
hay
que es que
adaptar...
Teruel tiene la misma.
Claro,
bueno,
la misma.
Por eso.
Pero el problema es que además luego Teruel, como tiene tan pocos diputados, porque tiene mucho, vale mucho su voto, pero al final tiene muy pocos diputados. No, en el fondo pinta muy poco, tiene tres.
Tiene tres.
Bueno. Son dos del PSOE y uno del PP, dos del PP y uno del PSOE. Bueno, ahora ya es uno del PP, otro del PSOE y otro a saber. Ciudadanos, del PAR, de lo que toque, ¿no? Pero el problema es que seguimos con los criterios del siglo XIX, con los criterios de población, que eran racionales y razonables entonces. Cuando lo hacen los liberales, cuando hace la división de provincia, Javier de Burgos, la hace muy bien, porque además une comarcas naturales en circunscripciones políticas lógicas, equivalentes. Eso desapareció hace mucho tiempo, pero sobre todo con la gran inmigración a las ciudades de los años 60... Eso ha desaparecido por completo. Es decir, tenemos que cambiar el distrito electoral. Lo tenemos por pura inercia.
Pero eso está en la Constitución.
Ya, entonces. Pues eso es.
Sí, pero el planteamiento que dice Esperanza.
Lo que creo es que Madrid, reforma, Barcelona, Valencia, claro. Bilbao, Sevilla, Las Palmas, esas ciudades necesitan pues dividir en circunscripciones la provincia.
De momento, y hacer y ir más
y
al
los
voto
demás
nacional.
Como está.
Ir, más, claro. Ir más al voto nacional.
Pero, bueno, es que
pero si es que los partidos ponen al diputado Cunero en cualquier provincia.
Congreso, bueno, eso es lo que va a hacer Pablo Iglesias ahora, para colocar a Tania.
Perdona, ¿eh? y Ciudadanos.
Bueno, sí,
Ciudadanos,
sí.
Que va a colocar al tío que se inventó lo del el fisco, ¿sabes? De la Torre, se llama, el de Gesta.
Sí, sí.
Este ya ha dicho que va a ir de número 3 por Madrid o de número 3 por Madrid. Es decir, tanta primaria y tanta narices para al final colocar a un inspector de Hacienda. O sea, que es un enemigo del ser humano natural. O sea, el inspector de Hacienda es malo. Pues malo por definición.
Hay
es
que
malo,
defenderlos. Aznar era inspector de Hacienda.
Pues, ¿ves? Pues un lado muy malo. Mira, ¿a quién puso Aznar? Ese dedo era el del inspector de Hacienda.
José María Álvarez Manzano, como bien ha señalado Eduardo, y José María Álvarez, inspectores de Hacienda.
No, si hay inspectores de Hacienda, estupendo. Pero el inspector de Hacienda, por su naturaleza vampírica, porque es su trabajo, es como el verdugo es necesario, de penas sí, pero el verdugo bueno no puede ser, porque tiene que cortarle el pescuezo al prójimo, pues lo mismo. Pero sobre todo es que este tío de la Torre, que es un socialista incorrupto, o no lo sé, que nunca se ha hecho.
Creo que ha sido condenado, ¿no? ¿No es este?
No, este es el que nos va a condenar a todos. Este es el que quiere volver a poner también en Madrid, el impuesto de patrimonio de sucesiones, sí, y donaciones. Este es el cerebro que lo tenemos detectado. O sea, este. Y va y lo pone, porque Garicano no se sabían los números. Y entonces ponen este tío, que es el de... Pues si tú lo habrás entrevistado, no, seguro. Te conozco, me miras con una cara. Y este lo ponen de número 3, el ciudadano.
¿Puedo decir una cosa que a lo mejor este señor no conoce? Cuando en Madrid se suprime o se bonifica al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, se había recaudado el año anterior 600 millones de euros por ese concepto. Al año siguiente se quita y se recaudan 480 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque con el 1% casi se recauda lo mismo que con el 100% se estaba recaudando. ¿Por qué? Bueno, porque la gente aprovecha para hacer donaciones, claro, para transferir
sus negocios. Y más la gente que viene a vivir a Madrid, bueno, claro, huyendo.
A morir los Puyol.
Y a morirse, incluyendo los Puyol.
Claro.
Bueno, pero volvamos.
Déjame que diga una, sí, cosa sobre la cuestión del sistema electoral. Tenemos dos cámaras en la nación española. El Congreso de los Diputados, que es la Cámara de Población, y el Senado, que se supone que es la Cámara Territorial. Por lo tanto, en el Senado están representadas todas las islas, cualquiera que sea su población. Había un senador por la Isla del Hierro que tenía 1.900 votos para ser senador. Yo era senadora por Madrid y tenía 1.600.000 votos. O sea que la Cámara Territorial ya está. Bueno, pues si el Congreso es la Cámara de Población, tiene toda la razón este oyente cuando dice que el voto de un ciudadano en España tiene que valer lo mismo. Y para elegir a un diputado no puede ser que hagan falta 4 votos más en Madrid que en otros lugares de España.
Bueno, otra cosa que nos han dicho mucho, y que yo creo que si el Senado fuera una cámara, yo creo que no tiene solución, pero en fin, como tú sé que le tienes cariño al Senado, etcétera. Otra de las cosas que nos han dicho es por qué no hay unificación o agrupación de autonomías cuando mucha gente lo quiere. Es decir, Castilla con Madrid, las dos Castillas, Santander, La Rioja, que siempre ha sido Castilla la Vieja, siempre, con Santander, que siempre ha sido el puerto de Castilla, con Castilla la Nueva y con Madrid, claro, son 10 millones de personas, mejor dicho, 11 millones de personas, que supondrían además un peso económico y demográfico el que realmente tiene Castilla en España. Lo trocearon. Y aunque no salió la Segovia que quería hacer Modesto Fraile sí, quería hacer autonomía como La Rioja. Que Gutiérrez decía, La Rioja no es una región, es un vino. Decía, bueno, pero el problema es que eso está troceado. Y esas autonomías, por ejemplo La Rioja, con 300.000 habitantes, no tienen peso político. Y en la práctica pierden el peso político que tendrían en una autonomía grande, como sería una Castilla de verdad. Castilla son las dos Castillas, que incluyen naturalmente Madrid.
Hay que recordar que es que Madrid no lo quería nadie.
Bueno, claro.
Tuvo que constituirse una autonomía uniprovincial el año 83, porque Castilla, la vieja, claro, llamábamos entonces, Castilla y León y Castilla la Mancha, no querían a Madrid, porque les parecía que iba a tener un peso excesivo, por una parte, y por otra, Madrid el año 83 era una de las regiones con más problemas y menos desarrollada de España.
Por supuesto.
Problemas de industrialización y desindustrialización en ese momento, y lo rechazaron, por eso se constituyó la autonomía madrileña.
Bueno, para
por
que
Leguina,
no,
que por cierto, hoy hay un artículo magnífico de Leguina.
No Leguina, sé si desde que dejó
magnífico,
el poder,
sí, señor, magnífico artículo donde explica, el poder, sin yo saber está nada, que un país o una región que tuviera 2.000 euros de renta per cápita anual, es decir, que sería pobrísima, y otra que tuviera 44.000, si los de 2.000 tuvieran todos la misma renta, serían todos ricos. Y en cambio la otra, con que hubiera algunas diferencias, ya
bueno,
habrían...
Pues
hay que
eso,
recomiendo a todo el mundo
maravilloso
el artículo de Joaquín
bueno,
Medina.
Los de Podemos no, porque votarán. Sí. O sea, votarán, porque es la negación de todas
estas estadísticas
ridículas.
Pero ese artículo desmonta las teorías de Podemos que dibujan una España como dijo
amiga
el otro día,
Tania,
como si fuera esto Biafra, como dijo el otro día la jefa de la oposición.
Ahora ya se la condenas, se la concedes. No, tu amiga Tania dijo que este invierno, el que viene, iba a morir uno de cada 4 españoles de hambre y frío. O sea, uno de cada 4 españoles podía morir de hambre, dijo Tania Sánchez, antes de que la recuperara el novio. O sea, no. Bueno, claro, pero si estos se han inventado que el 30 y tantos% de los madrileños está en una situación de pobreza. o al límite si de la
podrá,
pobreza.
No sé si la podrá recuperar.
Pero si es que son ridiculeces.
Bueno, bueno.
Por no cierto, sé si la Cáritas podrá recuperar su novio, porque el Pepe de Rivas va hacia Madrid, dijo que no iba a recurrir.
Ya, pero verdad, ¿Por qué ha rectificado?
No ha rectificado el Pepe de Rivas, ha rectificado el Pepe regional y el Pepe nacional, que
fantástico.
Es quien tiene la personalidad jurídica de hacerlo.
Porque se asustaron por complejo, ¿no?
Pues porque...
Complejo, ¿no?
No, no sé exactamente.
Porque todos son de Rivas.
Porque son de Rivas, y Rivas, pues ya sabéis lo que bueno, es Rivas, las viviendas de protección oficial son todas de unos, en fin.
Porque en el escrito que ha presentado el PP...
No, ya habéis visto, los desahucios... A ver, las viviendas, esos que llaman públicas, pero que yo les llamo viviendas protegidas, sí, para que se pueda realojar a la gente que tiene problemas en un determinado momento, pues en Rivas hemos descubierto que se utilizaban para...
Pero lo que está usted sugiriendo es que...
No, pero está, Tania tiene una, León tiene otra...
Pero está usted sugiriendo que algún señor del PP se le ha hecho algún aviso a Navegantes, a ver, en el sentido de que tenía alguna vivienda rara...
El presidente del Partido Popular de Rivas, que no fue a recoger su acta de concejal, porque había perdido 3 concejales... pensaba ganar y pensaba ser alcalde de Rivas, dimitió de concejal, sigue siendo el presidente del partido en Rivas, yo hablé con él y me dijo que sí, que él estaba totalmente de acuerdo en recurrir. Yeah. Y por eso se ha recurrido.
Bueno,
y porque lo ha decidido el PP nacional, hay que decir. Sí,
pero ellos de oficio no lo hicieron.
No, bueno, es que los recursos y la personación, la personalidad jurídica es una en el Partido Popular y es la nacional la que lo tiene.
Pues es importante porque en ese escrito el Partido Popular no solo recurre, sino que también lamenta que el fiscal no acudiera a ninguno de los días del juicio para preguntarle nada a Tania Sánchez. Y eso lo dice el Partido Popular. Además de decir que la juez no ha hecho su trabajo y no ha investigado, dice que el fiscal se podría haber pasado por allí para preguntarle algo a Tania Sánchez, que al no estar el fiscal y negarse a responder a las preguntas del abogado del Partido Popular y las preguntas tampoco muy incisivas de la juez,
muy beligerantes
no tuvo que responder a las preguntas clave de este asunto.
Pues como Zapata con Pedraz, que es que ni lo llamó, lo imputa y luego no lo llama a declarar. O sea, yo no he visto un caso igual. O sea,
bueno, y la sentencia de la juez Gladys sobre Tania es de las cosas más basurescas que yo he leído en mi vida.
Y mira que hemos leído.
Eso era un mitin, no un fallo.
Sí, pero
era
es una noticia meeting, importante. No un auto, Cospedal fue la que decidió que el Partido Popular recurriera el archivo de la causa contra Tania Sánchez.
Yo también Cospedal influí y el presidente del PP de Rivas, pero la decisión la tiene que tomar el Partido Nacional y la tomó María Dolores.
Bueno, ¿por qué decías tú que el síndrome de Estocolmo? A ver,
bueno, decía porque está muy bien
que no piense que es una cosa
que
mía.
Se apoye cualquier moción contra la incitación al odio, contra la xenofobia, contra el racismo, pero yo creo que ustedes tienen que pedir la dimisión o la destitución del señor Zapata hasta que lo destituyan o dimita. ¿Por qué? Porque una institución pública, y sobre todo una institución pública tan importante como el Ayuntamiento de Madrid, no puede tener en sus filas como concejal a un señor que es antisemita, que es racista, que es xenófobo, que se mofa de las víctimas del terrorismo.
Y las altacapillas,
o el señor García
más grave
Soto.
De todos, para mí, arderéis como en el 36.
Sí, claro.
Bueno, sí. Bueno, sobre todo porque no sabe que cuando ardieron era el 31.
O García Castaño o Soto. Es decir, yo lo que no entiendo es cómo no piden en todos los plenos la dimisión o destitución de estos pájaros, ¿no?
¿Puedo contestar?
Sí, sí, claro.
Es que yo la pedí. Otra cosa es que yo no tengo mayoría para
ejecutarla. Pero después de pedirla, después de aquello, es cuando vino el enjuague.
No es verdad. Sí. Ellos sí, se adhirieron antes de que llegara al pleno.
Pero en esa moción,
lo firmaron.
¿En esa moción figuraba la destitución o dimisión de estos pájaros?
No. ¿Ah?
Pues claro, ¿cómo no se van a adherir? No. Es que lavar sus pecados.
Figuraba
en el
la destitución de todo aquel que hiciera una incitación al odio o a la violencia. Sí. ¿Concejal o no concejal?
Y los que ya estaban allí lo firmaron.
Es que, a ver. Todo esto sucedió antes de que fueran concejales.
¿Y qué más da?
Ellos han dicho que se arrepentían.
Ya, pero eso
es mentira.
Que a mí
si se arrepienten
gustado.
A su casa.
Eso en misa está muy bien, pero en una institución pública no.
Muy bien, pues discrepamos. A mí.
O sea, ¿usted cree que la petición de disculpas ya les exonera ya?
No les exonera. Yo quiero que dimitan, pero estos señores son los que tienen la mayoría, mientras les apoye el PSOE, porque ellos no la tienen.
Bueno, o sea, que si el PSOE deja de apoyarlos, entonces sí hay que echarlos.
Les echarán. Pero vamos a ver, si PSOE deja de apoyarlos, claro que los echarán.
Pero entonces, ¿para qué hacéis ese papel absurdo de decir todos tenemos que ser buenos, no insultarnos, no querer? No, si ellos no se han arrepentido en absoluto. Claro. Pero hombre, si el Zapata, ¿cómo va a ser, se va a arrepentir si es guionista en Cuba? O sea, ¿cómo se va a arrepentir Zapata? O sea, no se han arrepentido, bueno, pero, al revés, los que os habéis arrepentido, sois vosotros.
Pero, han pedido, señor Aguirre, disculpas.
Pero pida disculpas o no, ese personaje impresentable, neonazi y antisemita, no
debería estar en Madrid.
Pero además, de como decía Monedero, el perdón en política no existe, sino
se conjuga dimitiendo.
Muy bien. Por citar a Monedero, que es una autoridad en este tipo.
Yo creo que ahí no solo Begoña Villacís.
Las disculpas en política se conjugan dimitiendo. Lo dijo por mí. Porque sí, había pedido disculpas por Granados.
Por Granados, bueno, sí. Por Granados, que está en la cárcel. Pero es que es una cuestión, yo creo que es difícil cuando tenemos un carácter fuerte reconocer una cosa. Pero a veces hay que reconocerlo.
Vale, yo te reconozco lo que tú quieras. Que a mí lo que más me gustaría es que estos señores dimitieran. No, a mí que, me parece no, si a mí es, que también banalizar el holocausto, lo del cenicero.
Que el problema no es ese. Que ellos, que tú quieras que dimitan y que ellos no quieran dimitir, es lo normal. Vale. Lo que no se puede hacer es hacer el papelucho ese que parecía Múnich en el 38. Si que no dicen que se han arrepentido. Hitler no va a ir a la guerra. ¿Cómo que no? Que además lo pasteleó Íñigo Enríquez de Luna con ellos. Por eso lo apoyaron. Sino de que no han apoyado nada vuestro nunca, excepto vuestro ahorcamiento. En el caso de Gallardón, la tortura y asesinato que pide Soto. ¿Cómo es posible que esté de concejal un tío que pide que torturan y asesinen en la Puerta del Sol a un alcalde hace dos alcaldías? Que no puede ser, que eso es incompatible con la defensa.
O empalar a Toni Cantó.
Pues claro, las ganas que tendrían.
O que entran en la capilla de la Complutense como si fueran matones.
¿Veréis como en el 36? Claro. No, y vamos a quemar la conferencia episcopal y el Papa no nos deja comernos las almejas. O sea, bueno, pero es que esto, o sea, luego no se pueden hacer papeles. O sea, si no hay acuerdo, pues no hay acuerdo. ¿Pero por qué tiene que fingir una cosa de decir no? Y ahora se han arrepentido. Mentira, no se han arrepentido.
Claro que
y
se
aunque
van a arrepentir,
se arrepintieran,
vamos,
que se arrepientan en su
casa. Eso demuestra una mentalidad muy, 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 muy acrisolada dentro de esta gente, vamos. Sí.
¿Puedo discrepar?
Discrepa.
Pues eso, yo creo que está bastante bien que decidan que no van a volver a incitar al odio y a la violencia. La primera que lo hagan tendrán que dimitir, porque ahora
pero
sí.
Que no, que no. Uy,
porque
que
lo digas tú.
Discrepa. Doña Esperanza, que bien. Tienen que dimitir, porque cuando se ha descubierto
que
eso.
Que me parece muy bien, discrepo. Creo que tendrán que dimitir. En el mismo momento que inciten al odio y a la violencia, como dice el papelucho que se llama Federico, ellos o cualquiera de sus afiliados, es decir, cuando ocurra lo de Begoña Villacís...
¿Y eso quién lo garantiza?
¿Sabe a quién me recuerda usted en estos momentos? A Chamberlain.
Pues yo, ya sabes decírselo. Que yo soy todo lo contrario.
Me gustaría que me recordase a Churchill.
Del lema del duodinámico resistiré, el mío es el de Churchill. Never give up.
Sí, pues hija, pastelemos.
Never give up.
Bueno, no, lo que no, hicisteis, no, o sea, no. Vamos a ver, ya llevando la cosa al límite lógico. Es decir, que estos señores son gentuza, pero aceptable hasta que llegó Esperanza Aguirre. Y si siguen siendo gentuza cuando ya está Esperanza Aguirre en el ayuntamiento, estos sí tienen que dimitir. Porque ya han firmado un papel que has presentado tú. Pues chica, no me convence. O sea, si son gentuza, son gentuza. Antes y después de que tú estuvieras en el ayuntamiento. Y además me parece muy mal que estés en el ayuntamiento para hacer un antes y un después, para hacer un Río Jordán de esta gentuza, que lo que tienes es que echarlos.
Pero me encantaría poder hacerlo.
No, pero
es que no me han dado votos suficientes.
No firmes papelitos con ellos.
Que han firmado ellos con nosotros.
No, pero si se ha dicho que se han arrepentido, como si eso ya les eximiera
es
de...
Es mentira, además, que se van a arrepentir. Si ayer llamaron mafiosos, nazis, corruptos, gentuza y esclavistas a todos los europeos, incluyendo nosotros, hasta Mariano.
¿Algún concejal?
Bueno, un tal Mariano que empezó de concejal en Pontevedra, me parece. No,
pero
presidente de la Diputación. Todos los de Podemos, hay una información en Libertad Digital, que es un periódico que te recomiendo, hay una información... completa de todos, empezando por Pablo Iglesias, siguiendo por Lola Sánchez, continuando por Monedero en Argentina, por Ramón Espinar en la Comunidad de Madrid, llamando nazis, corruptos, basura, a todos los europeos que han obligado a Grecia a poner unas condiciones para darles dinero. O sea, todos. No se han arrepentido en absoluto.
No puedo estar más de acuerdo con el rechazo indignado de todas esas declaraciones.
Es que no han cambiado, ni van a cambiar, pero ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo va a cambiar el escorpión? El escorpión tiene un aguijón y lo tiene para algo. Además lo sabes.
¿Qué cosas dice Federico? No me atrevo a decirle que él cambió ideológicamente.
Bueno, no, yo mejoré.
Me atrevo.
Yo mejoré. Y tú también.
Hubo una evolución de 180 grados. No, de que su señora cuenta con detalles. No, que no las voy a contar yo aquí.
Tú aprovechas información confidencial. Exactamente. De mi por eso,
como es confidencial,
juventud.
No la cuento.
Pero cuando tú todavía no habías entrado en política, de la mano de tu tío, yo estaba escribiendo lo que queda de España. Cuando tú no habías entrado en política, yo escribí lo que queda de España.
¿Qué año lo escribiste?
El 79 lo publiqué. Lo escribí en el 78. O sea, ¿qué?
Sí, sí, pero...
No, ni sí, en fin, sí, que ni no, no, ni no, no.
Que eras, o sea, el invitado de honor del Partido Comunista Chino.
No, yo no era invitado, no. Si hubieras invitado
la que
de honor,
no ha cambiado
hubiera
sido yo, porque el año 79, sí, a mí, mi sí, querido tío Ignacio, que tú...
Inolvidable, adorable,
un tío adorable, me decía que cómo podía yo admirar a la señora Thatcher y a Reagan, que eran unos fascistas.
Bueno, esto era la tío es que de fuera tío de los toros, o sea, cuando que... no tomaba champú, como le llamaba el champán, era de tal. Pero luego me dice un día, tienes que conocer a mi sobrina Esperancita, porque es una loca liberal como tú. Esto sale así. Y es cuando nos conocimos.
Sí, sí.
Y desde entonces nuestra relación ha tenido altibajos.
¿Qué dirán los oyentes después de las burradas que has dicho estos días?
Perdona, burradas no. Bueno, lo que piensa la mayoría de los oyentes, como has visto.
Bien. Bueno, ahora puedo contestar a las otras
incluso,
preguntas que
sí,
han
quedado. Algo de María.
Es que hay una que me interesa muchísimo. ¿Por qué no se ha derogado la ley de memoria histórica?
Exactamente.
Que lo único que hace es enfrentar a unos españoles
para
con
eso
otros.
Se creó.
Olvidar y rechazar el espíritu de la transición, que es la que ha traído la etapa más impresionante de prosperidad, de bienestar para todos los españoles, y decir que, vamos, o pretender decir que lo que hace falta es que aquellas líneas rojas que los representantes de los partidos políticos en la transición no quisieron traspasar porque tenían unos poderes fácticos encima, ahora hay que traspasarlas. Y eso es la ley de memoria histórica. Y yo creo que la única línea roja que tenían los constituyentes era el odio tremendo que había desatado durante la guerra civil las pasiones más abiertas y que dieron lugar, es verdad, acciones heroicas por los dos lados y acciones vergonzosas por los dos lados. Eso es lo que querían rechazar. Y la ley de memoria histórica lo que hace es todo lo contrario.
¿Y por qué Mariano no la ha derogado? Porque el que la tiene que derogar es Mariano.
No será porque yo no lo he pedido, pero lo llevo pidiendo mucho tiempo, que las leyes ideológicas de Zapatero hay que derogarlas. Y esta es la primera.
¿Y por qué no, aprovechando los tacones, no le das un capón de arriba abajo? A
es
ver
que
si
mira,
así
he venido
despierta
hoy con zapato plano.
Ah, mira, ha venido para disimular. Bueno, en fin.
Había otro que dice que por qué no le digo a Mariano las verdades del barquero, ¿no? ¿Por qué no le decimos
porque
a
no es barquero.
Sí.
Sí.
No sé, es una frase hecha, las verdades del barquero, no sé cuáles son. Tú lo
sabrás. Verdades del barquero, las verdades, simplemente. El barquero.
Los barqueros dicen.
No, veis que el barquero me recuerda a los que flotan en cualquier circunstancia, y claro, no quiero que sea tu caso.
Por cierto, una pregunta, ¿será?
Me encantaría flotar en cualquier
¿será
¿cómo?
Posible...
¿Sigues aquí? ¿Sigues flotando?
¿Será posible más pronto que tarde una moción de censura a la alcaldesa Carmen?
Nosotros tenemos suficientes votos para hacer una moción de censura, claro que sí, pero hace falta un apoyo que no basta con los 7 de Ciudadanos, hace falta uno más.
¿Eso será posible algún día? Viendo las barrabasadas
del Partido Socialista.
Bueno, pero el Partido Socialista...
Con uno bastaría.
Empieza a cerdear, ya Simancas, tu amigo Simancas, ya dice, hombre, no nos convence nada lo que está haciendo Carmena, y no había puesto la tasa, no había anunciado la tasa,
es que
la multa.
Simancas es de los pocos socialistas que detesta ideológicamente a Podemos y que
pues
sabe
chico,
lo que
no
es Podemos.
No se nota. También todos lo detestan, pero todos los han puesto en los
Simancas,
ayuntamientos.
Ya le digo yo a usted que sí.
Sí, no, tú dime lo Simancas que quieras, igual que Ferreras es bueno. O sea,
no, Ferreras es buena persona.
No. Bueno, Esperanza, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
En la próxima temporada, ¿dónde veraneas?
Pues de momento cerca de Madrid con los nietos y luego en Asturias.
Bien, como siempre.
Bien, Covadonga, supongo.
Bueno, iré a Covadonga.
Claro, hay que empezar. Hay un cartel
en Covadonga que dice Faves con Centoyu.
Sí. Y otros que suelen decir los asturianos, Asturias y España. El resto, tierra conquistada a los moros. Y te miran así.
Es que es verdad.
La historia, esa historia no se puede borrar, Federico.
Es una historia falsa. Ya, pero hombre, bueno, nos gusta.
No, no me abras ese debate.
Nos gusta creer
en apócrifa, pero
nos gusta esa apócrifa, pero es bonita. Bien, sí. Es bonita. Además, Asturias... Yo desde que descubrí en La Chalana el arroz con leche asturiano auténtico, que no lo probaba desde que íbamos allí, desde que estuvimos en Gijón, gran alcaldesa, por cierto, la de Foro,
gran alcaldesa,
que tienen en Gijón.
Fantástica alcaldesa. ¿Perdón? Carmen es una oncóloga buenísima, magnífica. Buenísima. Y yo todos los años voy a Los Toros en Gijón, que os invito, pues sí, por cierto, yo voy a ir a ver a Cayetano, pero el 14. Sí, pero el 12 hay un corridón, si queréis. Sí, sí. Y luego a cenar a la Pondala, que se toma el mejor roast beef, con la alcaldesa, espero.
Pues me parece muy bien, ya conocemos la agenda.
Un seguro de salud a Egon.
Sí, porque bueno, después del roast beef y del arroz con leche,
claro. Y además, hay que cuidarse. 30.000 profesionales para tener donde elegir, y además por 40 euros, con 39, y sin copago, que eso, una radiografía 2 euros.
No, todo se hace cargo el seguro.
40 con 39 euros al mes, y además 1.000 centros a tu disposición. Yo creo que es muy recomendable, tienen 30 años de experiencia. Salud Aegon, pueden informarse ya en el 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, Elia, ¿y qué rebajas del Corte Inglés le recetas a Esperanza Aguirre?
Es que vamos a hablar de cervezas. Mira. En el supermercado del Corte Inglés hay una oferta fantástica, un 21% de descuento en todas, rubias, tostadas, en lata, en botella, negras, la que quiera, pero eso sí, un 21% de descuento en no compras superiores.
A lo mismo le gusta la cerveza tibia, o sea...
O la negra, ¿no?
No, ¿verdad?
No, fresquita, la Mau fresquita mejor. La Mau Madrid, fresquita, claro, que es claro, muy nuestra, sí, claro. Compras superiores a 15 euros, 21% de descuento.
Bueno, pues bien. Pues nos tenemos que ir. Hay muchos, muchísimos tweets, muchas llamadas, pero estamos ya fuera de tiempo.
Preguntaban por la nómina, si se sabe algo.
¿De qué nómina?
De la de doña Esperanza, aquella filtración que hubo unos días antes de las elecciones.
No, era la realmente no fue la nómina, fue la declaración de la renta del único año de mi vida que he ganado dinero.
Si se sabía algo.
Y entonces, es que sí hay una noticia sobre eso, que con mucho gusto os doy.
A ver.
Pues el Ministerio de Hacienda se dirigió a la Fiscalía, a los medios de comunicación, para decir que no había salido esa filtración de allí. Porque
¿Y de dónde va a salir?
Un momentito, porque nadie había entrado en esa declaración. Entonces yo he mandado un escrito a la Fiscalía ayer diciendo que la agencia tributaria, desde el 6 de marzo que me nombran candidata hasta el 24, que son las elecciones, se dirige a mí por escrito a mi casa 4 veces. Así que al menos ha entrado alguien 4 veces en mi declaración. Pero como yo fui a aclarar esas dudas que tenía, he ido 2 veces a aclararlas, pues pueden haber sido 6 las veces que han entrado. No sé si ha mentido o no. Lo que sé
es que teóricamente
la entrada en los datos de un contribuyente deja rastro.
Sí.
Y no pueden decir que no han entrado, porque yo puedo probar, y se lo he dicho a la señora fiscal general del Estado, que puedo probar que tengo 4 escritos.
¿Cuatro? Desde que fue nominada.
Poniendo la primera pega. Voy a aclararlo y me escriben diciendo, tenía usted razón. El segundo, la segunda pega. Voy a aclararlo, tenía usted razón. Hasta 4, entre marzo y mayo. Y entonces que digan que no han entrado, porque es que, claro, mi declaración de la renta podría servir para decir, esta señora ha pagado una barbaridad de impuestos, porque es verdad que ha ganado mucho dinero, pero ha pagado muchísimos impuestos. O... hay que ver lo que va a perder cuando vaya al ayuntamiento, pero no lo que la gente piensa y qué barbaridad. Lo que va a robar en el ayuntamiento si deja este sueldo. Es lo que pretenden decir. Y de hecho, como la cifra es muy impresionante, porque cuando te pagan, yo no tenía sociedades ni nada, te pagan en... autónomo,
tal y como está Montoro,
tienes que pagar una barbaridad, por más de 200.000 euros, yo creo que...
¿Y esto qué y fue? Entonces, ¿fuego amigo entonces?
Esa noche, esto fue un jueves, las elecciones eran un domingo, hacíamos todos los días trackings. Sí. Entre los pensionistas bajamos un 12 puntos.
Bueno, claro, para eso se hizo la filtración.
Bueno, claro, por eso.
Pero fue fuego amigo.
Llamarle amiga a Soraya me parece injusto.
No lo sé quién hizo la filtración, pero desde luego el Ministerio de Hacienda desde el primer día se dedicó a llamar a los periódicos para explicar que la filtración la había hecho yo.
Sí, sí. Bueno, no, lo dijo la vicepresidenta del gobierno al día siguiente en la propia rueda después del Consejo de Ministros.
No dijo que lo había
sugirió,
dicho
que, lo sugirió de manera que hasta un diputado
pues
de Convergencia lo entendería.
Que voy a hacer llegar a la señora fiscal, si me lo pide, los cuatro escritos que Hacienda me ha mandado entre marzo y mayo. Qué casualidad, ¿no?
Pues hace falta, porque el informe
dos,
de Hacienda...
una vez para decirme, oiga, pero qué barbaridad, usted cómo dice que la COPEL ha pagado esto. Yo siempre declarando de más.
Sí.
Lo aclaro y me escriben, tenía usted razón. Otro, de una cosa de mis padres de año 92. Escrito, lo aclaro...
Del 92.
Del 92.
Pues, 22 años.
El informe de Hacienda de hace unos días que cierra el caso.
O sea, que la señora fiscal...
No habla de eso, ¿no?
Sí,
no habla de
la señora Madrigal...
O sea, que fuego amigo, vamos.
No lo sé, yo no he dicho fuego amigo.
Yo lo que digo es que... Si ese no es fuego amigo, que venga Dios y lo vea, vamos.
Lo que hay que saber es quién ha hecho esa filtración.
Es que es Hacienda, hablamos de Hacienda.
Porque filtrar una declaración de la renta no es
una
cuestión baladí.
Una vez sería un infiltrado. Dos serían dos emboscados. Cuatro es el gobierno. Seis... es el gobierno.
No, pero...
por favor.
A ver, un momento, que han sido dos cuestiones que me han planteado...
pero las cuatro ya...
pero
en campaña electoral...
Al yo aclararlo, me han respondido, o sea, han sido...
cuatro veces.
Pero cuando yo voy a aclararlo, también tienen que entrar.
También, claro.
Y justo en la campaña electoral...
Por eso yo digo, al menos cuatro veces, porque no sé si entraron cuando yo fui a aclararlo.
Por supuesto.
Todo en la campaña electoral.
Muy bien, pues y más cordial
no, pero es que la nota de Hacienda dice que quien ha podido entrar es la propia contribuyente o quien le haga la declaración.
O el banco, si va a la
asesoría. No, es que encima, te digo, la culpa es tuya. Bueno, que la culpa es tuya.
El banco también filtró mi cuenta corriente, o sea, esto estamos rodeados.
Cambia de banco. Iba a decir cambia de banco y cambia de partido, pero no sé si es muy adecuado en estas circunstancias. Bueno. Porque primero, ¿de qué partido ibas a cambiar? ¿Sabes? El cambio del PP, ¿no? Que van a cambiar la segunda P, la van a poner primera. Que es el cambio del PP. Ese es el cambio del PP. Bueno, que pase muy buen verano.
Muchas gracias, igualmente. ¿No vas a ir a Asturias? Yo te invito a los toros a Gijón, ¿eh? Y luego a cenar en la Pondala.
Últimamente toreo poco. Es que tengo que trabajar. Yo tengo que ganarme la vida aquí en esta empresa.
¿Podrías venir?
No sé, a lo mejor estoy en Francia o en América. También en Francia se torea.
¿Estás muy cerca?
Pues mira, tomo nota. No sé yo si una foto contigo me conviene o no.
No te conviene nada.
Y a ti menos. Y a ti menos.
Bueno, por eso. Pero,
como siempre.
Pues, exacto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pausa. Sí, ahora sí, vamos a las noticias.